La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Cinco y cinco minutos de la mañana, 4:05 en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar. Gracias por unirte a la noche de COPE. Soy Elena Grandal. Te vamos a acompañar hasta las 6 cuando arranque la mañana con José Luis Pérez. Bueno, es una de las protagonistas del día. Acaba de nacer y lo ha hecho con 6 kilos 200 gramos, un bebé. Que ha nacido ayer en el hospital de Denia, el bebé de mayor peso nacido en España por parto natural. Hoy estamos recordando esas anécdotas que nos cuentan siempre nuestras madres, generalmente el día de nuestro cumpleaños, acerca de cómo fue el día en el que nacimos. Tienes varias formas para que nos hables del tuyo. Uno de ellos es el teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Pero también estamos en las redes sociales. David García, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, estamos por ejemplo en Facebook, facebook.com/lanochedecope, y ahí nos ha escrito Gustavo Mateos, que nos dice que él casi nació en la parte de atrás de un Seat 600 de su padre, camino del hospital. De hecho, dice su madre que debía tener prisa por nacer porque, vamos, no espero. De ahí dice que le gustan tanto los coches como le gustan. Y Keren nos ha escrito en nuestro Twitter, @lanochedecope, él dice que pesó al nacer 4 kilos y que la matrona le llevó por todo el hospital diciendo: mira qué niño tan grande y tan bonito de una primeriza. O sea, hasta se pusieron a exhibirlo como si fuera algo ejemplar. Pues como Keren y Gustavo Mateos, tú puedes escribirnos también. Puedes escribirnos en Facebook, facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope. Nos puedes mandar también un mail a lanoche@cope.es o nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950 60 06.
Eso, y nos cuentas, pues, ¿qué es eso que siempre te cuenta tu madre acerca del día en el que naciste? ¿Y cuál es el tiempo que nos espera para este jueves 8 de agosto? Pelayo Magro, buenos días.
Buenos días, Elena. Pues lluvias en La Coruña, Cantabria, en el norte del País Vasco y sobre las provincias próximas a la costa catalana. Lluvias que se van a ir extendiendo a lo largo de la mañana sobre la meseta central y Asturias y que acabarán desapareciendo de todos estos puntos según llegue la tarde, salvo en la provincia de Guipúzcoa, donde las lluvias no pararán en todo el día. Cielos despejados en el resto del territorio español y temperaturas por el momento entre los 20 y 25 grados en las regiones del sur, y bajamos unos cuantos grados en el norte, donde en Burgos y Soria nos podemos encontrar el termómetro en los 8 grados. El resto del día las temperaturas serán algo más agradables de lo que normalmente nos tiene acostumbrados este verano y apenas rozaremos los 30 grados en el sur y en el centro, a excepción de algunas comunidades como Extremadura y las provincias de Córdoba y Sevilla. En el norte, temperaturas medias de 23 grados.
¿Y si estás ahora mismo en la carretera o tienes pensado coger el coche, esto te interesa? ¿Si está el tráfico a esta hora de la mañana?
Accidente en la N420 en Teruel, a la altura de Alfambra, en el kilómetro 600 hasta el 602 en ambos sentidos de la carretera, así que paciencia si estás por allí en estos momentos. También se está creando alguna retención en León, en el kilómetro 348 de la A6 y en la A8 en Vizcaya, debido a las obras.
Y suenan los Cooks, que estuvieron hace muy poco en nuestro país en el festival Arenal Sound de Burriana. 60 millones de euros, esa es la cifra que se calcula que dejarán los tres festivales musicales más importantes que se celebran este verano en la provincia de Castellón: el Festival Internacional de Benicàssim, el Arenal Sound de Burriana y el Rototom Sound Plus, también en Benicàssim. Son 15 millones más que el año pasado. El Arenal Sound, además, el más joven de los tres, ha batido todos sus récords. Ha llegado a reunir la semana pasada a 55.000 jóvenes al día. Y hay más cifras, las que protagonizan las noticias del día, que te contamos ahora con Mónica Villalaín. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días.
Buenos días, Elena.
El primer ministro británico David Cameron y el presidente Mariano Rajoy han estado 10 minutos hablando por teléfono para intentar suavizar las tensiones que existen en Gibraltar. Ambos se han plantado en sus posturas.
Reino Unido no cambiará con respecto a la soberanía sobre el Peñón y España mantendrá los controles en la frontera. Los ministros de Exteriores han decidido crear grupos de trabajo comunes para no dañar las relaciones bilaterales y solucionar una situación que, según ha dejado claro García Margallo, fue originada por Gibraltar al lanzar bloques de hormigón en la bahía de Algeciras.
Ni el 3 ni el 4 de septiembre se va a reunir Barack Obama con Vladimir Putin. El presidente estadounidense ha cancelado su reunión con su homólogo ruso por el caso Snowden.
Obama le ha expresado su decepción por conceder asilo político al antiguo analista de la CIA, Edward Snowden, a quien pretende procesar por espionaje. El presidente estadounidense sí que acudirá a la cumbre del G20, que tendrá lugar en San Petersburgo unos días después. Nos ampliará esta información nuestro corresponsal en Washington en unos minutos.
Y el Tribunal Supremo de Venezuela ha rechazado los 10 recursos que presentó Capriles contra las elecciones presidenciales en las que salió elegido Nicolás Maduro.
Los magistrados han considerado inadmisibles las argumentaciones que además no demostraban que los comicios se efectuaran de forma irregular. Las impugnaciones presentadas por el ex candidato Enrique Capriles, la Mesa de la Unidad Democrática y varios ciudadanos se presentará ahora en el Tribunal Internacional.
Y el Partido Popular y el PSOE, junto a sindicatos y empresarios, se han unido contra la propuesta del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea de reducir los sueldos en un 10%.
El Ministerio de Empleo no lo contempla, a no ser que se pacte con los agentes sociales. Lo único en lo que apuesta es en el pacto de moderación de rentas. La patronal y los sindicatos han recordado que ya se han pactado de forma consecutiva bajadas salariales y que esta situación ha tocado suelo. Los socialistas han criticado, por su parte, que tanto el FMI como la Comisión Europea no predican con el ejemplo, ya que quienes lo proponen cobran miles de euros al mes.
Cataluña prevé unos recortes de 2.500 millones de euros para el cierre de 2013.
Es la cifra calculada por la Consejería de Economía Catalana después de que el Estado les otorgase un objetivo de déficit del 1,58%. La Generalitat ha prorrogado los presupuestos de 2013 para finales de año, pero ya auguran que para 2014 el escenario será más positivo cuando se espera que se acaben los recortes.
Han pasado ya 2 semanas desde el accidente de tren en Santiago de Compostela. A día de hoy, 38 personas siguen hospitalizadas y 6 en estado crítico.
La Policía Nacional ha localizado el móvil corporativo y la tableta del maquinista en el interior de la locomotora siniestrada. Este jueves declaran como testigos el jefe de la estación y varios vecinos de Angrois, y también comparecen en el Congreso los presidentes de Adif y Renfe para informar sobre el accidente. La ministra de Fomento, Ana Pastor, lo hará el viernes.
Liberan a 6 mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en Valencia por una organización de proxenetas.
La Policía Nacional también ha liberado al hijo de una de ellas, un niño de 8 años, que vivía en condiciones infrahumanas para coaccionar a la madre. Han sido arrestadas 3 personas por detención ilegal y pertenencia a una organización criminal, mientras el líder de la banda ya ha sido imputado por estos delitos, además de por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y por prostitución coactiva.
Estas y otras noticias son las que traen hoy los periódicos. Ya tenemos por aquí las portadas de los periódicos nacionales, también de los regionales. Vamos a comenzar el repaso por el diario El País. Esta es una de sus noticias de portada. Asesinado en Brasil un español que denunció delitos ambientales. Se trata del biólogo Gonzalo Alonso Hernández, de 48 años, que fue asesinado a tiros y arrojado a una cascada de agua próxima a su casa el martes pasado, aunque ha sido hoy cuando hemos conocido la noticia. Ha sido en el estado de Río de Janeiro.
El Mundo. Estados Unidos exige una investigación creíble a Cuba en el caso Payá. Su embajadora en la ONU así se lo pidió al ministro cubano de Exteriores. Washington se congratula de que Carl Romero pueda hablar libremente.
Diario La Razón. La policía libera a un niño de 8 años que estaba en poder de una red de proxenetas. Es la noticia que protagoniza también la imagen de su portada. Mantenían secuestradas en Alcira, en Valencia, a 6 mujeres.
En ABC, con un cara a cara entre Rajoy y Cameron y el Peñón en el medio, Rajoy a Cameron: lo de Gibraltar es inaceptable. El premier británico llama al presidente del gobierno que mantiene la firmeza de la postura española.
Y en el diario de Mallorca abren hoy con esta información. Los hoteles isleños van a registrar unos niveles de ocupación altos hasta finales de octubre. Los precios de los alojamientos han subido una media del 7% en un año.
El Heraldo de Aragón: cada alumno aragonés gastará hasta 250 euros en libros mientras las becas siguen sin resolverse. El desembolso aumenta por el material escolar y la cantidad de cuadernillos extras que exigen algunos centros, colegios e institutos se organizan de nuevo y crean bancos de manuales.
Y el diario de Burgos cuenta hoy en su portada que han condenado a 2 años de cárcel a un hombre por abusar de la hija de 10 años de su empleado. Ha sido un vecino de Villaoz que ha sido condenado por besar y realizar tocamientos a esta menor. Cuando el padre le advirtió que la iba a denunciar, fue despedido.
La información de Alicante, en su imagen de portada, 20.000 personas acuden a un macrobotellón convocado por la red. Policía y Guardia Civil despliegan un dispositivo especial en la playa de Campo Amor, en Orihuela Costa, ante la concentración de miles de jóvenes.
Ideal de Almería, el rodaje de Ridley Scott dejará más de 4 millones de dólares en la provincia y siguen las colas para a ver si alguien pues puede entrar en la próxima película del director estadounidense. Los trabajos necesarios para filmar esta película, que se va a llamar Exodus, van a requerir 1 millar de empleos.
Ideal de Granada: toneladas de botellas de plástico reducidas a humo negro. Espectacular incendio de la zona donde se almacenaba material de la planta de reciclaje de Dólar. En imagen, la columna de humo negro pudo ser controlada después de muchas horas de esfuerzo de los bomberos de varios parques.
Y cuenta hoy el Correo que 2 empresas vascas entran en quiebra cada día. Los concursos de acreedores se disparan en Euskadi un 41% más del triple que en el resto de España.
La Voz de Galicia: la policía encuentra el móvil del maquinista 15 días después del accidente. El juez trabaja con la posibilidad de que el siniestro tuviese varias causas. La aseguradora de Renfe empieza a abonar las indemnizaciones, y en imagen, con Angrois recuerda a las víctimas.
Y una buena noticia, la que cuenta hoy el diario El Comercio en su portada: Arcelor invertirá 17,2 millones de euros en Avilés ante sus buenos resultados en Asturias. La multinacional confirma que en noviembre abrirá las baterías de coque de la factoría avilesina.
Ideal de Jaén: Real Jaén 1, Granada Club de Fútbol 3. Puesta de largo del plateado Real Jaén, el equipo se presenta ante su afición con la felicidad del ascenso y las exigencias de jugar en segunda. Después cae derrotado ante el Granada.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Seguro que te acuerdas de Edward Snowden, este exanalista de la CIA que filtró detalles bastante comprometedores sobre el programa, los programas de espionaje del gobierno estadounidense, y que tras pasar 40 días en el aeropuerto de Moscú consiguió finalmente el asilo de Rusia. Bien, pues parece que este tema ha tenido ya su primera consecuencia en la agenda del presidente Obama. Vámonos hasta Estados Unidos, hasta Washington. Ahí está nuestro corresponsal Juan Fierro. Hola, Juan, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Consecuencias en la agenda de Obama y consecuencias en la agenda de Putin.
Efectivamente, porque ¿qué es lo que ha pasado?
Porque finalmente no se va a celebrar la cumbre Obama-Putin, que estaba prevista en Moscú para el mes de septiembre. Uh-huh. En un comunicado, la Casa Blanca descarta el encuentro por lo que dice la decepción que ha supuesto el hecho de que el gobierno de Moscú, que el gobierno ruso, haya accedido a la solicitud de asilo por parte de Edward Snowden. Como decías, el exanalista de la CIA, responsable de la filtración de esos programas de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense. Eso sí, Obama va a ir a Rusia, sí, el 5 y el 6 de septiembre, a la cumbre del G20, que se va a celebrar en San Petersburgo. Ajá. Pero lo que cancela es la visita previa a Moscú, donde estaban previstos los contactos bilaterales con Putin. Y también lo que ha dejado claro la Casa Blanca es que en el contexto de esa reunión del G20 en San Petersburgo, no va a haber tampoco ningún acuerdo bilateral a solas entre el presidente Putin y el presidente Putin. Con lo cual, bueno, se quedan ahí un poco en el aire las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia. El comunicado de la Casa Blanca, lo difumina un poco más. Dice que no es solo por el caso Snowden.
Pero hacen referencia a ese caso. O sea,
sí, sí.
Dicen, está claro, ¿no?
Hablan textualmente de la decepción que ha creado en los Estados Unidos la decisión de Rusia de darle asilo político a Snowden. Pero también, bueno, dejan caer otros muchos temas en los que no hay ahora mismo acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, como es el escudo antimisiles, el control de armas, las relaciones comerciales, la seguridad global y los derechos humanos. Dicen que, bueno, que ahí las conversaciones están muy paradas y que, como están tan paradas, bueno, pues que tampoco merece la pena que haya un encuentro entre Obama y Putin.
Bueno, de ellos también aclaran que no supone una ruptura de diálogo. De hecho, creo que este viernes hay un encuentro de segundos, ¿no, Juan?
Sí, bueno, de segundos o de reservas de primera fila, podríamos decir, que son los responsables de asuntos exteriores y de defensa, tanto de Estados Unidos como de Rusia, que se van a reunir aquí en Washington el viernes. Era una reunión que estaba también prevista desde hace algún tiempo, donde teóricamente se iban a avanzar algunos de los aspectos que se iban a tratar en esa reunión bilateral, pero bueno, Estados Unidos ha decidido no celebrar la cumbre de Moscú, pero sí ha decidido mantener, creo que más por una cuestión puramente de imagen, la reunión entre los responsables de exteriores y de defensa aquí en Washington, que no cortarlo todo. Aunque, como te digo, en esa reunión, en esta reunión prevista para el viernes aquí en Washington, poco se va a avanzar si luego los líderes no van a poder ratificar absolutamente nada.
Oye, Juan, y una última cosa que quería comentar contigo. La pasada madrugada, bueno, aquí en España ahora mismo no tenemos late shows, y aunque los tuviéramos, tampoco me imaginaría yo al presidente Mariano Rajoy yendo a uno de ellos. Cosa muy distinta sucede ahí en Estados Unidos, donde ver a Obama o a Michelle Obama en un show de estos o también vespertinos no es nada raro ni fuera de lo común. Y me parece que en uno de ellos Obama también se refirió a este tema e incluso mencionó el término Guerra Fría, ¿no? Un poco diciendo que Rusia estaba teniendo algunas ideas ya un poco antiguas.
Fue en el programa de Jay Leno, efectivamente, que se emite aquí, por lo menos en la costa este de los Estados Unidos, tarde, muy tarde, 11:30, 12 de la noche. Lo que pasa es que están grabados, o sea, no son en directo. Es decir, sí que van los políticos, cualquier político, raramente rechazan una invitación a un programa como esos porque tienen mucha audiencia y tienen muchísima repercusión, porque al día siguiente prácticamente todos los programas televisivos están rebotando esas declaraciones, esas entrevistas, que además suelen ser entrevistas bastante informales, donde alguna vez sí que se toca algún tema, bueno, formal, algún tema serio, como es el tema de la amenaza terrorista ahora mismo en los Estados Unidos, que abordó ayer el presidente Obama, y también la reunión con Rusia. Ayer Obama, en esa entrevista de madrugada, no dijo que se iban a suspender la cumbre de Moscú, pero sí ya volvió a hablar de decepción, dijo que estaba decepcionado con Rusia, efectivamente, y que le reprochaba a Putin que había veces que Rusia, decía, se desliza hacia una mentalidad propia de la Guerra Fría. Y Obama decía que esto se lo había explicado ya en alguna ocasión a Putin y le decía que eso era el pasado, que había que mirar hacia el futuro y que esas no eran las relaciones que tenía que haber ahora mismo entre Estados Unidos y Rusia. Pero bueno, ahora mismo parece que sí, que estamos en una época prácticamente como en la Guerra Fría, cuando se suspenden las reuniones entre los máximos representantes de los dos países y donde el diálogo de alguna manera está un poco entrecortado.
Pues Juan Fierro es nuestro corresponsal en Washington. Juan, muchísimas gracias por analizar con nosotros esta noticia.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Ya lo sabes, este sábado hemos tenido una nueva subida en la tarifa de la luz. Ha aumentado en un 3,2% en el término fijo, es decir, en la potencia que tenemos contratada con nuestra compañía eléctrica.
Por este motivo, muchas personas han comenzado a pedir a las eléctricas modificar sus contratos y así reducir la potencia y ahorrar algo en la factura. Isabel Ávila es presidenta de CEAC.
Cuando vayamos a nuestra comercializadora, veamos realmente las necesidades que tengamos y adecuemos el término de potencia con esas necesidades. Para una familia normal, que no tenga aire acondicionado ni calefacción por electricidad, 3,3, 4,4 es más que suficiente. Si tenemos más potencia, revisémosla, porque Quizá lo que más se encarece con esta última reforma es eso, es el término de potencia.
Para saber cuánta potencia necesitas en casa, tienes que mirar a tu alrededor, ver qué electrodomésticos usas todos los días y cuánto consumen, hacer cálculos y así acordar con tu compañía eléctrica la potencia real.
Lo que gasta cada uno de los electrodomésticos que tenemos y bombillas que tengamos, iluminación que tengamos en casa. Eso sería la suma de todo ello, la potencia que tendríamos que contratar. Pero no es normal que en una casa esté puesto el horno, la lavadora, el lavaplatos, el microondas. Entonces, ¿cómo sabemos que ese es un dinero fijo que vamos a pagar en todos los recibos? Pues ese término de potencia no lo bajemos mucho, porque si no el limitador nos saltará cada 3x2, pero sí ajustemos ese término de potencia a una necesidad mucho más real.
Y para seguir ahorrando la factura de la luz, atiende a estos consejos.
Utilizar bombillas fluorescentes de bajo consumo, yo creo que es una de las opciones que es bastante rentable, porque podemos ahorrar hasta el 80% de electricidad. Por ejemplo, ahora en verano, pues mantener los toldos, mantener persianas, procurar aislar lo máximo la casa del sol, para que no necesitemos tener todo el día puesto el aire acondicionado. Después, siempre que podamos, vamos a poner la lavadora en un programa corto y en frío, si es posible, porque solo por calentar el agua vamos a gastar el 50% más de electricidad.
Y si vives en Valladolid y tienes hijos en edad escolar, esto te interesa y mucho. Existe una librería que ha cedido su espacio a las familias para que intercambien los libros de texto.
La tienda se llama La Leona y la dirige Cristina Pérez. Decidió ayudar a los padres a ahorrarse unos euros porque existía en la zona una gran necesidad.
En principio fue un reclamo, o sea, nosotros somos una librería de segunda mano y entonces un montón de gente aparecía por aquí, llamaba por teléfono para saber si íbamos a vender libros de texto. Lo que pasa es que, bueno, pues según está el mundo editorial y el cambio tan grande que hay en muy pocos años de los libros de texto, pues desde luego no podemos invertir en ello, porque al final inviertes mucho dinero, los compras y en poco tiempo se quedan obsoletos. Entonces, pues bueno, pues al final, pues por la demanda tan grande que había, dije, mira, algo hay que hacer ante esta situación, y si no lo hacen los AMPAs o asociaciones de vecinos, pues alguien lo tiene que hacer.
Es el segundo año que organiza este trueque de libros de texto, donde 90 familias se beneficiaron.
Traen los libros, nosotros les hacemos un vale por la cantidad exacta de lo que traen, porque es un intercambio libro por libro. Entonces, si traes 5, tienes derecho a 5 y así. Entonces, les hacemos un carnet y a partir de ese carnet, pues ellos ya empiezan a mirar y, bueno, pues nosotros no nos beneficiamos en nada de esto. O sea, lo único que hacemos es ceder el espacio y tal.
Como cuenta, la librería no obtiene ningún beneficio, solo el agradecimiento de los padres que encuentran en su tienda un respiro económico en la escolarización de sus hijos.
Sí, la mayoría de padres, bueno, y bueno, pues tenías que ver, pues eso, la cara de la señora, por ejemplo, y cuando ha dejado los libros ha encontrado uno. Pero vale, es que un libro a lo mejor ya son 40 euros y según está la situación ahora mismo es un dineral, y más para padres que tienen más de un hijo en edad escolar, entonces es una cantidad de dinero muy alta.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y en 30 minutos arranca en la cadena COPE La Mañana con José Luis Pérez. Javier Alfaro, buenos días.
¿Qué tal, Elena? Buenos
Javier,
días.
Javier, equipo de La Mañana de COPE, cuéntanos cuáles van a ser los contenidos del programa de hoy.
Pues este jueves 8 de agosto de 2013 vamos a seguir hablando de investigaciones. Por un lado la del autobús de Ávila y por otro la del Alvia en Santiago, que sigue en su curso. Por cierto que 38 personas siguen heridas y ya se han encontrado el teléfono móvil corporativo del maquinista. Gibraltar también es otro tema recurrente. El presidente Rajoy y su homólogo Cameron estuvieron hablando de la situación ayer. España cree inaceptable que se vierta cemento en el caladero de los pescadores españoles, mientras que el Reino Unido ha pedido a Rajoy que se rebajen los controles en la verja. Los cuerpos de seguridad de la zona además reclaman más respaldo institucional. Por ello vamos a hablar con Manuel Expósito, que es secretario general del Sindicato Unificado de la Policía en Andalucía. La bajada de sueldos propuesta por el FMI ha sido muy rechazada por las autoridades políticas, económicas y sociales españoles. El rechazo ha sido en bloque. Y como ves, Elena, un día más la cosa va de politiqueo. Quizá sí. Por eso los niños españoles ya no quieren ser políticos de mayores. Tampoco basureros, que un año más es el trabajo menos deseado por los niños. El estudio sitúa que las niñas quieren ser profesoras y los niños, como no, futbolistas. Yo lo de la comunicación y el periodismo lo tenía bastante claro de pequeño.
¿Ah, sí?
¿Y tú, Elena? Sí. ¿Y tú, Elena, qué querías ser de mayor?
Yo quería ser arqueóloga y mira, ¿dónde he terminado?
Bueno, estamos en buen sitio. Y me ha costado traer también esta noticia al estudio, porque pesa nada más y nada menos que 6,2 kilos. Son los que ha pesado al nacer su protagonista, que es el bebé más grande nacido en España por parto natural.
Por parto natural y además sin anestesia epidural.
Madre mía, la madre lo que habrá tenido que...
Una heroína.
Lo que habrá tenido que pasar. En la tertulia, desde las 8:30, 7:30 en Canarias, va a estar con nosotros y con José Luis Pérez, el periodista financiero de VozPopuli.com, Javier Ruiz, Esther Palomera, adjunta al director de La Razón, y Yolanda Gómez, jefa de economía de ABC.
Pues os escuchamos en un rato, Javier. Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Buenos días. Muy buenos días, si te acabas de levantar ahora. Si yo te pregunto qué canción elegirías para poder comenzar tu día, ¿cuál elegirías? Bueno, pues a esta hora tú eliges la música que suena en la noche de COPE. En este caso, la que va a sonar es cosa de Julia Sáenz, que nos ha enviado un correo electrónico a lanoche@cope.es y nos dices: Julia, os oigo de 5 a 6 todos los días desde Logroño y a mí me gustaría una canción de Miguel Bosé. Un saludo para todo el equipo. Pues hemos elegido para ti esta, Estuve a punto de...
Estuve a punto de, a casi casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara, a siempre a darme al pie de la perra de tu cama. Estuve a punto de romperme hueso, a punto estuve de lo que se dice muerto. Estuve a esto de colgar mi vida en ay, solo a esto. Nadie que ver, nadie tiene que ver el miedo. Sencillamente fue que sentí la soga al cuello. Corté con peligro y di un tajoneto a tiempo. Al filo a esto de colgar mi vida de un ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Por un beso. Nada tiene que ver, nada tiene que ver mi cero. Tu boca, tu cintura, que nos divide el cielo. En dos mortalidades, quitad locura y verso. Y a esto de me dije stop. Colgar mi vida de un ay, ay. Solo a esto, ay, ay. Por un beso. Estuve a esto, casi casi nada, por culpa esto de la perra de tu cama, a punto ya esto de liarla bien liada, a esto estuve de colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso. Ay, ay, solo a esto, ay, ay.
A punto de, así se llama esta canción de Miguel Bosé. Julia, tú querías una canción de Miguel Bosé para comenzar tu día y espero que te haya gustado esta que hemos elegido para ti. La canción con la que te gustaría arrancar el día, ¿cuál sería la tuya? Nos la puedes pedir a través de facebook.com/lanochedecope, también a través de nuestra cuenta en Twitter, @lanochedecope, y por supuesto puedes mandarnos un correo electrónico a lanoche@cope.es. Si te acabas de levantar, atento porque este es el tiempo que te espera para hoy jueves.
Temperaturas por el momento entre los 20 y 25 grados en las regiones del sur y termómetros algo más bajos en las zonas del norte, donde en estos momentos Burgos y León se encuentran con 9 grados. El resto del día se presenta algo más agradable de lo normal, ya que las temperaturas se situarán en los 30 grados tanto en el sur como en la zona centro. Y salvo en algunas provincias como Córdoba y Sevilla y la comunidad extremeña, no se superarán estos 30 grados. En el norte las temperaturas medias serán de 23 grados y habrá lluvias. Lluvias que a estas horas se extienden por la cordillera Cantábrica y las provincias costeras de Cataluña, pero que desaparecerán según llegue la tarde, salvo en la provincia de Guipúzcoa, donde continuarán durante todo el día.
Y así están las carreteras a esta hora de la mañana, Pelayo.
Accidente en Teruel, a la altura de Alfambra, sobre el kilómetro 600 hasta el 602, que hace que a estas horas haya un corte total sobre ambos sentidos de la carretera. Así que tómatelo con calma si estás por ahí. Y en Bilbao, obras desde el kilómetro 6 al 5 de la BI-636 y alguna que otra retención en León, en los alrededores de Manzanal del Puerto, sobre el kilómetro 348 de la A6.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y 37, 4 y 37 en las Islas Canarias. Te quiero presentar ahora Fish Low Cost. ¿Qué es esto? Pues es un proyecto de asesoramiento integral online de bajo coste, así que te interesa para empresas, para autónomos y para nuevos emprendedores también. Marco, buenos días.
Hola, buenos días. Hemos hablado con Jerónimo Jofre, que es director ejecutivo de Fish Low Cost, para que nos cuente un poco cómo se le ocurrió trasladar los despachos, las mesas físicas de las asesorías tradicionales al mundo de Internet.
La idea surge porque se ve un poquito un vacío en el tema de las nuevas tecnologías. Cada vez existía un contacto más virtual con el asesor a través de teléfono, vía Skype o Hangout. Entonces nosotros lo que hicimos fue contactamos con una serie de compañeros míos, ¿no?, profesionales, y a través de las nuevas tecnologías pues nos comunicamos vía Skype, tanto unos con otros, de manera que al cliente le solucionamos los problemas y a la vez pues podamos dar unos servicios al cliente que son de bajo coste y de muy alta calidad.
Para todos los que estáis ya intrigados, esto es lo que ofrece Fish Low Cost a tu empresa.
Fish Low Cost ofrece un servicio de asesoramiento integral, es decir, lo que hacemos es confección de contabilidad, de impuestos, hacemos nóminas, contratos de trabajo, vamos a las inspecciones, requerimientos. Son muchas gestiones administrativas, no solo con la administración pública, sino en temas de emisiones de facturas y de manera virtual, ¿no? Eso reduce muchísimo los costes y además a la gente emprendedora está adaptada ya a las nuevas tecnologías, pues le es bastante sencillo y está muy a gusto con nosotros, la verdad.
Además de contar con un proyecto de desarrollo para que te puedan ayudar, debes enviarles los documentos necesarios y ya está, así de sencillo. Lanzar una empresa es complicado y es muy consciente de ello Jerónimo, que además de ser el director ejecutivo de la empresa, es también un emprendedor.
Llevo 7 años en esto de asesor integral, estuve trabajando en los despachos tradicionales con la verdad es que un nivel bastante cantidad de clientes y claro, pues mira, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Nuestro objetivo es llegar a los 300 clientes antes de 31 de diciembre, porque la verdad es que los emprendedores o los nuevos emprendedores, como les llamo yo, se están adaptando totalmente a las asesorías integrales online.
Cada vez son más los que se lanzan a la aventura de crear un nuevo negocio, así que siempre es bueno que alguien te guíe con iniciativas como esta, un poco con los papeles y la burocracia.
Hay un boom muy importante de emprendedores ahora con el tema de la nueva ley, con todas las facilidades que el gobierno está empezando ya a dar a este tipo de actividades, ese capital humano y ese know-how que nosotros tenemos en España, y que más vale que se quede aquí y no se vaya a otro país, ¿no? Yo siempre digo que cualquier toma de decisión más vale descolgar el teléfono y llamarnos, ¿no?
Bueno, pues si estás interesado en poner en marcha tu proyecto y que ellos te asesoren, te damos su página web, que es www.fishlowcost.es. Y además te recomiendo que te pases por cope.es/teayudamos, un sitio en nuestra web donde vas a encontrar historias como estas, historias de emprendedores, de las que seguro vas a sacar buenas ideas. Y sobre todo, si estás pensando en montar tu propia empresa, fíjate en los ejemplos que tenemos en este sitio web. También los puedes seguir a través de Twitter con el hashtag CopeTeAyudamos.
La noche.
Lartown de Azumendi. Cope. Estar informado.
Tienen un sonido de lo más personal. La banda británica Morchiva acaban de anunciar que actuarán en España, aunque eso sí, solo un día y solamente en Madrid. La fecha, el 3 de diciembre, aunque las entradas ya se han puesto a la venta. Van a venir a presentar su nuevo disco, que se publicará en octubre con el nombre de Head Up Height, y del que estás escuchando este adelanto llamado Give Me Your Love. Bueno, y casi me da pena dejar de escuchar a Morchiva, pero es que también quiero que escuches un rap. Resulta que Rusia ha creado un rap para reclutar a soldados, David.
Sí, es un rap de corte militar que protagoniza Anton Gubankov, responsable de reclutamiento del Ministerio de Defensa, y que muestra un videoclip basado en el estilo musical del hip-hop y en el que sale hasta Putin, la oficina...
¿Ah, sí?
De... Sí, sale hasta el mismo Putin. Y es que así la oficina de reclutamiento quiere ensalzar las virtudes de los hombres y mujeres de uniforme del país. Bueno, en este rap, Anton Gubankov hace rimas sobre el orgullo de pertenecer al ejército, la cultura de servicio, frente a una pantalla que muestra, mientras tanto, soldados que desfilan y maniobras militares. Más adelante, Gubankov añade que las palabras malsonantes y las maldiciones pues no son parte de la cultura militar. Y es que tras una década de recortes de gastos militares, tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Vladimir Putin, el presidente ruso, ha tomado como algo personal la tarea de dar un nuevo impulso a los ejércitos rusos, destinando a la renovación del armamento nada menos que 565.000 millones de euros hasta el año 2020. Y es que el ejército ruso, que tiene 1 millón de soldados, sigue dependiendo hoy día de una infraestructura y un armamento pues más propio de la era soviética que de otra cosa. Además, las levas se siguen realizando mediante el servicio militar obligatorio, a pesar de las promesas del Kremlin de convertirlo totalmente en un ejército profesional.
Bueno, y si eres de los que compras por internet, seguro que te fijas bien en si una página es segura. Te lo digo porque hay casos como este que te vamos a contar ahora, el de una persona que ha comprado 2 teléfonos iPhone por internet, pero ha recibido a cambio 2 manzanas, Mónica.
Pues sí, le ha pasado a una australiana de 21 años que colgó un anuncio en internet diciendo que estaba interesada en comprar 2 iPhone, y un poco después pues recibió una respuesta. Se reunió personalmente con la persona que le iba a dar esos iPhone en un restaurante y ahí realizaron la operación. La mujer pagó, atenta, $1,500 australianos, un poco más de los $1,300 americanos que conocemos todos. Uh-huh. Y la otra persona le dio en realidad dos cajas de iPhone que parecían auténticas y nuevas. Y a ella no se le ocurrió ver el contenido de las cajas, ¿no? Pues fue un fallo, porque al llegar a casa, la chica abrió el paquete y se encontró que en cada caja, en vez de un móvil de Apple, había una manzana. Y como este caso, pues no es la primera vez que pasa esto de un producto de Apple. En una ocasión, en Carolina del Sur, una mujer pagó $180 por un iPad que resultó ser un tablón de madera con un logo de Apple dibujado. Otra ciudadana de Carolina del Sur pagó $250 por un portátil que resultó ser de papel y otro británico pagó cerca de $400 por otro iPad y recibió a cambio una caja llena de patatas. La policía ha recordado que si la oferta es muy buena para ser cierta, quizás es que no lo sea.
Probablemente. Bueno, atento a esto, no sé cómo se lo han comido. El caso es que la típica tapa de pulpo a la gallega pues ha pasado a ser de Guinness en Orense. Han cocinado una tapa, creo que ha sido así, una tapa de 260 kilos, Marco.
Sí, la ha cocinado la Asociación de Pulpeiros y Pulpeiras de Ocavalliño. Y la han cocinado al tradicional estilo a feira con aceite, sal y pimentón como únicos ingredientes. Es el nuevo récord que ostenta este municipio orensano que mantiene viva una idea que surgió en 2010 y con ella han conseguido entrar en el Guinness de los récords. Esto, la verdad es que no se ve en las cocinas normales, Elena, así que ya sabes, si quieres deleitarte con este rico manjar, pues debes pasarte este fin de semana por Ourense, que seguro que algo les va a sobrar,
¿no? Algo les queda, ¿no? Esperemos, qué bueno. Un turista inglés se gasta 170.000 euros en un supermercado de Santander, Pelayo.
Así es, pero todo tiene su explicación, porque al parecer este señor pues padece un trastorno bipolar esquizotípico.
Vaya.
Que le hizo gastar, pues claro, esa cantidad de miles de euros en estas compras compulsivas durante una semana. Este, que es un turista inglés, este señor, se fue dado de alta en el hospital de Valdecilla tras pasar un mes ingresado en psiquiatría por este trastorno y algunos comerciantes que le conocieron aseguran que entraba en los establecimientos pidiendo comprar todo el muestrario mientras iba diciendo, pues eso, dámelo todo aquí ahora mismo en el carro. Así que nada, la policía al final le detuvo y muchos vecinos de esta localidad de Santander no se creen las elevadas cifras de algunas de estas compras. La más escandalosa, de 170.000 euros que dejó en alimentación.
Bueno, y lo que parecía o empezó como un gesto de lo más romántico, pues ha terminado en un chasco. Le piden matrimonio en pleno partido de béisbol y ella le dijo que no a David.
Sí, la escena parecía sacada de la típica comedia romántica,
pues sí.
Pero al final no fue precisamente igual. Y es que David, mi tocayo, cuando lo planteó, lo tenía todo calculado, salvo la reacción de Jessica, su novia. Mira, durante el descanso de un partido de los Rockcats de Nueva Britania, participaron en un concurso en el terreno de juego y tanto la mascota del equipo como el presentador, que era un periodista de la televisión local, la ayudaron con su propósito. Le dijo a Jessica que su pareja tenía algo que preguntarle, entonces David le pidió matrimonio, ella se puso muy nerviosa y al final pues le pidió perdón y le dijo que no podía y se marchó corriendo. Y es que los estadounidenses suelen usar los populares partidos de béisbol como medio de mostrar en público su amor, especialmente cuando tienen la ocasión de aparecer en la cámara de los besos. Pero sus momentos de fama pues no siempre terminan bien, así le ocurrió a David, y que se quedó pues al final sin boda y quién sabe si sin novia también.
Bueno, y tenemos el cuadro más pequeño del mundo. El cuadro más pequeño del mundo es una reproducción de la Mona Lisa. ¿Con qué medidas, Marco?
Pues son investigadores del Instituto de Tecnología, unas medidas, te lo voy a decir, que tiene una superficie de 30 micras de ancho, que esto es así algo así como el equivalente a un tercio de la anchura de un pelo humano, o sea, imperceptible. La imagen fue diseñada por un microscopio de fuerza atómica, píxel a píxel. Los investigadores colocan un voladizo calentando en la superficie de un sustrato para crear una serie de reacciones químicas. Con la variación del calor, estos investigadores controlan el número de nuevas moléculas creadas. Los tonos más claros de gris, como la frente o las manos, se provocan con más calor, y los tonos más oscuros, como los del vestido y el cabello, se elaboran con menos calor. O sea, una técnica dificilísima y llena de reacciones químicas.
Y nosotros, sin poder ver el cuadro, pues a no ser que sea con un microscopio o algo parecido.
Con un microscopio atómico.
Y te lo hemos estado contando a lo largo de esta madrugada. El Real Madrid ha ganado al Chelsea por 3-1 en el partido que les ha enfrentado en Miami, en la final de la International Champions Cup. Un partido además importante y sobre todo con mucho morbo ya que estaba Mourinho enfrentándose al Real Madrid como entrenador del Chelsea. Pitada, por cierto, monumental de los asistentes a ese partido. Bueno, al margen del Madrid y de las noticias del equipo blanco, así viene la actualidad deportiva para este jueves. Emanuel Ramiro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Elena. Goleada del Barça en Bangkok. 7-1 se ha impuesto a la selección de Tailandia con un hat-trick incluido de Pedro, que terminó lesionado pero sin importancia. A la fiesta goleadora se sumaron Alexis, Messi con un doblete y Neymar. Sobre la conexión entre el crack argentino y el brasileño habló el Tata Martino tras concluir el encuentro.
Siempre pensé que son jugadores que se complementan, se iban a complementar muy bien. Uno juega prácticamente por banda, el otro juega por el centro. Cualquiera de los dos puede habilitar al otro, así que se sienten a gusto, está a la vista que se sienten a gusto. Bueno, ojalá podamos seguir así.
El entrenador del Barcelona también habló sobre la necesidad o no de fichar un central y ha destacado el hambre que ha mostrado su equipo.
Sí, para mí eso es una buena señal y es una buena definición. Yo creo que lo que estamos mostrando, obviamente vuelvo a repetir sin la valorización de los rivales, es que el equipo tiene hambre, sí, esa es la frase adecuada.
El Barça viaja ahora hasta Kuala Lumpur, próxima parada en su gira mundial de esta pretemporada. En Valencia se han despedido de uno de los emblemas de la plantilla. David Albelda ha anunciado que cuelga las botas tras terminar su contrato con el club Che, para el que ya tienen sustituto en la ciudad del Turia es para Roberto Soldado. Se trata de Elder Postiga, que llega del Zaragoza por 3 millones de euros. Este jueves pasará reconocimiento médico y firmará el contrato. La Real Sociedad ya conoce a sus posibles rivales en la previa de la Champions. Los donostiarras se enfrentarán al Milán, Arsenal, Zenit, Lyon o Schalke 04. El sorteo tendrá lugar el viernes a partir de las 12 menos cuarto. Este jueves también se disputa la vuelta de la previa de la Europa League. El Sevilla se juega el pase en Podgorica, Montenegro. A partir de las 8 y media defiende el 3-0 de la ida. En el Master 1000 de Montreal, Rafa Nadal se ha estrenado con victoria ante Jesse Levin. En 72 minutos de juego, Rafa se ha impuesto por 6-2, 6-0 ante el canadiense. Por el contrario, Martel Granollers ha perdido contra Murray en dos sets. Mireia Belmonte sigue demostrando su gran momento de forma. La nadadora ha conseguido la medalla de plata en la Copa del Mundo de Eindhoven.
Es una de las protagonistas del día. Ha nacido con un peso de 6 kilos, 200 gramos, por parto natural y sin anestesia epidural para la madre. Bueno, hemos charlado contigo acerca de lo que siempre te cuenta tu madre sobre el día en el que tú naciste. Hay mensajes que se nos han quedado sin leer, David.
Sí, como el de Mari Espi, que mira, hace 43 años, cuando ella nació, fue un parto largo, muy doloroso, nació de pie y con varias vueltas del cordón umbilical en su cuello. De hecho, a su madre le dijeron que no lloró al nacer y que estaba probablemente muerta. Y fíjate tú que gracias a su madre, que no cesa de decir que estaba viva, le dieron un par de cachetadas que no se las habían dado y empezó a llorar Mari Espi. Así que gracias a eso, pues mira, está aquí contándonos ahí en Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Y también en Facebook, Lucía Domingo dice es que ella se llama Lucía porque nació un 13 de diciembre, día de Santa Lucía, y le pusieron ese nombre porque su madre no esperaba dos gemelas, porque ella nació con otra niña. Además, como nacieron el mismo día que cumplía años su madre, pues fíjate, el día de 13 de diciembre, Santa Lucía, cumplen años su madre, su hermana y ella misma, Lucía Domingo. Así que ya ves tú, anécdotas para dar y tomar de lo que ha pasado, de lo que os ha pasado a vosotros cuando, en el momento de venir al mundo, esas curiosidades que han tenido lugar.
Lo que llega ahora a COPE es toda la información con el equipo de La Mañana. Al frente, José Luis Pérez. Feliz jueves.